¡Ja! ¡Genial! ¡Explotó en el aire!
Pero, señor Musk, esto es un desastre.
Disimule, nos está mirando el mundo. Aplauda, aplauda.
Pero...
Lo que he aprendido en este despegue es importantísimo.
¿Qué aprendió? ¡Explotó!
Disimule, le dije. No me obligue a dejarlo sin trabajo.
Sí, sí, por supuesto. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Explotó!
Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Y sí, damas y caballeros, ¡explotó! Porque si algo nos gusta de Elon Musk, sí, es que nos da titulares explosivos. Y en este caso, el cohete Starship de Elon Musk explota minutos después del despegue.
Sí.
Finalmente, luego de la... el lanzamiento que no se llevó a cabo por cuestiones técnicas, luego al final hubo un despegue, voló y explotó y rápidamente Musk salió a decir qué bueno que explotó como yo tenía planeado, claro, huélele el trasero a aquel perro, explota en el aire, maravilloso, porque bueno, la compañía SpaceX consigue lanzar el cohete más potente de la historia, pero la nave se desintegró en el lanzamiento.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que él dice que aprendió muchísimo de todo esto, porque básicamente...
¿Por qué es ingeniero?
No, los ingenieros que están ahí, todos los ingenieros espaciales, ingenieras espaciales que trabajan en SpaceX,
no, claro,
son,
o sea,
a ver, llevan a cabo lo que a él se sueña la noche anterior, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, el que aprendió fue él.
Sí,
dijo,
bien,
sí, la verdad aprendí, ajá, para la próxima y ya le vamos a hacer unos ajustes, ajá, y le vamos a poner aeroventilas y todo va a funcionar mucho mejor. Cambia, todo cambia, dice la rola.
Sí.
Bueno, ya vaya que cambió para la Claudia Díaz. Vamos a ver quién es Claudia Díaz, por qué cambió para ella, quién era su marido o quién es su marido y así las cosas. La ex tesorera nacional de Venezuela,
ajá,
fue condenada a 15 años de prisión en los Estados Unidos por corrupción.
Achale.
Ella es Claudia Díaz, que también fue la enfermera personal del expresidente venezolano, hablamos de Hugo Chávez Frías.
Mire, enfermera y... sí, está bien, o sea,
está
uno
bien.
Puede estudiar un chingo de cosas.
Pero no es muy chafa, sí, todo, así como muy latinoamericano, pero así tercer mundo a la verga, muy, muy cabrón, güey, eso. O sea, porque la mujer está en cuestión,
sí,
como que le das una enfermera,
ajá,
pues también tesorera nacional, o sea, mamada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Le
muy
voy a sacar aquí
para todo,
no, estamos discúlpeme, preparados para
sí,
todo. Y bueno, y su esposo,
ajá,
Adrián Velázquez,
sí,
militar,
claro, claro,
bueno, fueron despedidos, ¿no? En determinado momento.
Ajá.
Y fueron, vamos rápidamente,
sí,
así fue más o menos el resumen de la historia. Ella y el superpoderoso en el entorno más íntimo de Hugo Chávez Frías, su esposo, estaba todo bien.
Estaba todo bien.
Muere Chávez.
Sí.
Bueno, llega Maduro y nueva gente chavista.
Claro, claro.
Sí, dicen que Díaz y Vázquez son malos y se van de Venezuela a Madrid, el paraíso de extraditados,
claro,
perseguidos,
sí,
mafiosos,
sí,
expresidentes, corruptos y dictadores latinoamericanos.
Ajá.
Toda una mezcla ahí en cada barriada de Madrid.
Sí.
Es o Miami o Madrid.
Claro, bueno,
pero bueno, cuestión que Venezuela de Maduro y Diosdado,
sí,
dicen, los queremos aquí para juzgarlos.
Ajá.
Le piden a España que extradite a la pareja para juzgarla, pero la Audiencia Nacional Española dice, no, joder, coño, aquí no se extradita a nadie, menos a un país que no respeta los derechos humanos.
Ajá.
Bueno, ahí nos quedamos en Madrid tranquilos,
bien,
la enfermera tesorera,
sí,
y su marido. Años más tarde llega a Estados Unidos y dicen, queremos juzgar a Díaz y a Vázquez. Y ahí España dice, pero ya mismo lo subimos un avión y se lo mandamos, pero ningún problema. Y el juicio fue en Estados Unidos.
Ajá.
Los 15 años,
mire,
se los van a dar a,
sí,
Claudia Díaz, la ex enfermera personal de Hugo Chávez Frías y ex tesorera nacional de Venezuela,
wow,
y a su marido Adrián Velázquez, cosa,
ajá,
que no pudieron aplicarle sus ex compañeros,
claro,
ideológicos,
claro, claro,
de partidos, sí, fundacionales,
ajá,
del chavismo, que ahora son el chavismo bueno, ¿vio?
Claro,
porque hay un,
claro,
chavismo,
claro,
bueno y un,
sí,
chavismo,
sí, sí,
malo.
Claro,
ahora
también, siempre,
todo el tiempo,
claro,
pasa y así. Señoras, señores, hubo interferencia en la NASA por un taxista argentino que,
¿cómo?,
estaba... No, esto es desopilante. Esto pasó a comienzos de marzo, en realidad, pero se conoció ahorita el dato.
No manches.
Bueno, ustedes imaginen,
sí,
la situación, era más o menos...
Cochón.
Yes, Alpha Centauri, propulsion of tripulant.
¿150 dijiste de Irigoyen?
¿Qué pasó?
Todos dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? Mire,
sí,
a ver, un extraño episodio...
Hay un micrófono abierto.
...fue registrado, sí, durante una transmisión oficial de la NASA... donde una caminata espacial de la tripulación de la estación espacial. En la estación espacial hay estadounidenses, claro, claro. Hay rusos. Bueno, se escucharía una interferencia de un mensaje de radio de un taxista argentino. Se filtró la onda de la frecuencia.
Claro, esto, de un taxi a la estación espacial.
Es una locura total porque... puede pasar, pero es muy poco probable que eso sí, pase realmente. Porque hay unos sistemas de seguridad importantes como para que no aparezca ninguno en medio de la transmisión de la NASA a decir, culo el que escucha, no sé, o algo así. Agradezca que el taxista argentino estaba trabajando y a la NASA en medio de la transmisión no se le filtró un muchacho, porque andan con los huevos al plato con esa canción desde el campeonato mundial. Así que, bueno, parece ser que se refiere a una dirección en Villa Martelli con Urbano bonaerense. Se ve que igualmente, porque nosotros obviamente, periodismo de investigación, fuimos a buscar esa dirección en el Google Maps, no existiría.
Ah, no mames.
Por lo tanto, evidentemente, aquí por eso... No solo raro, esto está muy raro. No solo raro, sino que evidentemente era la comunicación entre el radio taxi de Buenos Aires hablándole a su base.
Claro.
Y evidentemente o lo mandaron a cualquier lado. Por eso estaba diciendo.
En realidad existe, pero por lo que vimos salta de un
150,
otro,
dijiste, de Irigoyen.
No, claro.
Villa Martelli, Irigoyen, la dirección 150 de la calle Irigoyen.
Sí que sí.
Es un. Ajá. Puede ser un hoyo negro. Póngale, estamos hablando
lo
del
vimos
espacio.
Por YouTube, por YouTube, digo, por se Google Maps, así que quizás esté mal. No
se
sé,
lo chupeteó un hoyo negro.
Sí que sí.
Es el
salta
taxi,
de 120 a 170, es raro.
Es el taxi cósmico.
No, esto está muy raro.
Apareció por un agujero de gusano.
Sí, sí, sí.
Puede que un taxi haya sido solicitado en otro tiempo,
póngale.
Año 3050,
probablemente.
Desde la luna,
ajá.
Y estén buscando la calle por allí. No lo sabemos, amigos. La NASA está confundida. Los astronautas y cosmonautas que forman parte de la tripulación de la estación espacial están asustados, no quieren salir a hacer más caminatas porque tenemos miedo que aparezcan en algún momento y empiecen muchachos. Así que así la situación, amigos, en esta verdadera
que se escuchó
felinesca.
Con mejor calidad de audio que lo que estaban recibiendo desde la NASA.
Sí, seguramente con mejor calidad de audio del que estaba recibiendo en la base del radio taxi.
Sí que sí.
Que le debe haber dicho, no sé, estoy escuchando unos astronautas, ahora están todos drogados, ya lo sabemos, amigos. Damas y caballeros, hoy la quincuamilésima, quincuacentésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy vamos a cumplir con una función educativa en este programa.
Ah, muy bien, muy bien. Eso es lo importante. Información, coherencia, responsabilidad comunicativa y educación.
Hoy vamos a repasar 8 cosas que te pueden volver completamente homosexual.
Ah, vea.
Veo a parte de la sociedad muy preocupada por todo eso de la diversidad sexual, gente que se hace preguntas del tipo, ¿y si un día me vuelvo gay? ¿Y si un día me despierto todo puto y con deseo de transvestirme? ¿Y si me como una dona y se despierta una lesbiana del tamaño de Martina Navratilova en mi cuerpo?
Yo pensé que esas cuestiones habían sido superadas.
Evidentemente no.
No, evidentemente no. Hay muchas personas sumamente preocupadas por la sexualidad ajena y por el mensaje que pueden recibir los más jóvenes. Usted dice que de pronto puede haber alguien viendo la televisión o escuchando la radio o viendo un letrero publicitario y decir, ahora sí, lo que deseo es ser completamente gay.
Sí, así funciona.
Wow.
Además, todos sabemos que la homosexualidad es sinónimo de degenere, de acoso callejero, de enfermedades, decadencia, casamientos entre hermanos, matanza de animales, sodomización de puercos, magia negra y la famosa teoría.
¿Qué teoría?
La que dice que los gays dominarán el mundo para someter a todos los culos heterosexuales y cumplir con la misión que les encomendó el planeta gay, donde todas son locas con tacones y llevan la boca pintada.
Sí, hay muchas pruebas de eso en YouTube. ¿Eh? Es un plan siniestro, verdaderamente.
Y si les parece que estamos exagerando, que solo estamos siendo espamentosos, que la sociedad hace años superó todo esto, que hoy el mundo es diferente y la gente piensa distinto,
Vean la novedad.
En los Estados Unidos, una campaña de cerveza se sale de control. Budweiser, para su producto Bud Light, contrató a un influencer trans para publicitar la bebida. Al músico redneck ya mayor, llamado Kid Rock, no le pareció una buena elección y empezó a atacar a la marca, llamando a un boicot. ¿Cómo ese líquido preciado por el profundo campesinado americano, motor de la cultura, blanca guerrera de mayoría republicana y completamente heterosexual y religiosa, tenía que soportar que su marca se asocie a un transvestido homosexual? Allí se alinearon grupos de padres de familia, señores de la Sagrada Orden de la Heterosexualidad, machos de bigote y clubes de whisky, señores y señoras cristianos armados, políticos como los de la legislatura de Tennessee y la Liga Antiputos, rama hetero del Ku Klux Klan. Esto parece un grupo pequeño de afiebrados, pero por cuestiones racistas, homofóbicas, de género o de lo que sea, empezaron con su campaña. No les gustaba un modelo negro, no les pareció la nueva sirenita, no les pareció el discurso latino, o les pareció que un homosexual no debía promocionar productos que ellos consumen. Boicotearon haciendo bajar acciones de compañías como Disney, Oreo, Nike, M&M o Jack Daniels.
Ya Bud Light había aparecido entre los auspiciantes del programa del famosísimo transformista RuPaul, y ahora con esto se encendieron las antorchas.
Por eso, nosotros nos sentimos en la obligación de parar esta locura e informar a toda esta gente para que esté bien alerta.
Las 8 cosas que te pueden volver involuntariamente homosexual de la noche a la mañana y deberían prohibirse de inmediato.
Número 8.
Andar a caballo.
El golpeteo de la montura en las nalgas te puede despertar una súbita homosexualidad, como bien lo explica la película esa de los cowboys maricas, que también debería prohibirse.
Número 7.
Comer con cubiertos.
Cosa más de puto no hay. Se come con la mano, se mastica con la boca abierta, se eructa, demostrando satisfacción.
Número 6.
Bañarse.
El aseo debe ser cuando Dios lo dispone, a través de la lluvia.
Véanlo así, al bañarse uno está frotándose su propio cuerpo, es decir, un cuerpo de su mismo sexo, completamente homosexual.
Número 5.
Sonreír a alguien de tu mismo sexo.
La sonrisa es complicidad. Es un guiño comunicativo que dice, me caes bien.
De me caes bien a exijamos matrimonio igualitario, hay un paso.
Número 4.
Pasear al perro.
Más puto no se consigue. Los perros son animales, deben andar solos, como jaurías, huyendo hacia los bosques. Eso de andar paseando un perrito, esperar que defeque y juntar su popó con una bolsa es muy gay y zoofílico.
Si usted es hombre y el perro es macho, doblemente peor.
Puesto número 3.
Saludar de beso y abrazar.
El beso y el abrazo fue creado por Dios para estimularnos en la previa al acto de reproducción con la pareja legalmente constituida.
Acto que no debe durar más de 5 minutos porque si no es lujuria.
Hombres besándose, mujeres abrazándose entre sí. Es totalmente gay.
Número 2.
Llevar a sus hijos de la mano al kinder.
Lo único que logran con eso es criar una bola de putitos. El chamaco debe ir solo, aunque tenga 5 años, forjando su personalidad.
Enfrentándose a un mundo hostil donde solo el macho puede ocupar una banca en el Congreso Estatal.
Puesto número 1.
Ir a la barbería.
Cosa más homosexual no puede haber.
Hombres tocándose las barbas, recomendando productos, acariciándoselas.
Y envidiando sus tupidos pelos en el rostro del leñador con espíritu completamente homosexual.
Es todo desde aquí. Esperamos haber colaborado con la educación de quien esté escuchando este programa.
Y hoy, en la cena familiar, pueden hablar de esto a sus hijos y decirles, en esta casa, putos no.
Tomas las cervezas del refri y te marchas.
Damas y caballeros, ahora sí presentamos aquí en los ciudadanos con fines del espacio cósmico. Es el Capitán Roy Arvinilo.
Soy Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, muy bien, Capitán Vinilo. Tenemos mucho que desandar en cuestiones que han quedado rebotando del coyote Willy E. Y de cosas que han sido investigadas, inclusive por desintegrados y desintegradas. Pero primeramente, Don Reta me acerca un mapa. Dice, quizás podría interesarte. Cada franja alberga el 10% de la población mundial. Y son franjas en todo el mapa mundi, donde están concentradas la máxima cantidad de población. Es muy fina la línea, por lo tanto es muy poblada la zona de la costa este asiática. Es muy impresionante eso. Y África, por ejemplo, datos que, aparecen en este mapeo, África tiene mucha más población sobre la costa este que la oeste. Bueno, un dato me pareció sumamente interesante este mapa y se lo agradecemos a Reta, desde luego. Ana Molly y Laura Israel, que estuvieron a cargo del equipo interdisciplinario junto con un carajo con Dreglos y demás, a investigar lo que fueron estas especies de dos coyotes, el de nariz roja y el de nariz negra. Alguien nos marcó de todos ellos que Ralph, su apellido es Wolf, y que Willy E, su apellido es Willy Coyote. Por lo tanto, dice, hay más diferencias, dice Ana Molly. Evidentemente uno es un lobo y uno es un coyote,
aunque se vean exactamente igual.
Totalmente. Canis salvajes, ambos, podríamos decir. Emiliano Locutor nos muestra que tiene tatuado en un homóplato a Willy el Coyote. ¿Cómo sé que es Willy y que no es Ralph?
Por la nariz.
Efectivamente. Perfecto. Señor Lartija, como por la nariz reconocemos a Cuco y Edmunda, los gatos de Belén y Chalía, que vestidos de China Poblana y de charro respectivamente son superiores realmente. Y por último, el campeón sin corona, que agrega, la raza del perro que se madrea a Ralph es el viejo pastor inglés, ese que yo decía que resoplaba su fleco. Bueno, el perro más conocido de esa raza se llamaba Martha. Y era propiedad de Sir Paul McCartney.
Ah, mire.
Bien, quien le compuso una canción, Martha, My Dear, canción que yo agrego, una de las favoritas, si no la más favorita, de Kim Buo, una beatlemaníaca,
que
está sin duda Martha, My Dear, entre sus canciones fabs. Bueno, dato del campeón sin corona, que no, él mismo dice, no le interesan absolutamente a nadie. A mí me pareció fabuloso, porque yo nunca imaginé que era un perro, una perra en este caso, a la que Paul McCartney le había dedicado esa canción tan bonita, tan romanticona. Creo que parte del álbum blanco, Martha My Dear, si no, ahí me corregirán los Beatles maníacos, ahí está el Rommel, Ibarra Ecuador, todos los fans de los Beatles. Martha My Dear, así que era una vieja pastora inglesa, vendría a ser. Un abrazo para el campeón sin corona y gracias por el dato. Damas, caballeros, un momento, presento a la productora estrella de este programa de radio, y a la Muda.
Sí, Mudita, ¿cómo está?
Muda, claro que sí, es viernes. ¿Y qué pasa los viernes? Pues tenemos pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las lluvias torrenciales lloverán fuerte entre sábado y el lunes desde San Salvador de Jujuy hasta San Miguel de Tucumán, Argentina. Otras lluvias lloverá desde Anaco, Anzoátegui hasta Maracaibo, Zulia, Venezuela y en Mérida. Lloverán desde Cúcuta, Santander, Colombia hasta Pasto, Nariño, Colombia también. Lloverá desde Ibarra, Imbabura, Ecuador hasta Pucallpa, Ucayali, Perú. Lloverá hoy viernes en Poldo Maris, La Madeira, Portugal, y en Santiago de Compostela, Galicia, España. Lloverá el sábado en Tarija, Bolivia, en Golden, Colorado, lluvia y nevada en Viena, Austria, Vancouver, Canadá, en Seattle, Washington, y en Piedras Negras, Coahuila, México. Lloverá el día domingo. Nublada en Neuchâtel, Suiza. Sol y nubes en Ferrara, Italia. Sol y nubes en Atenas, Grecia, y en Tokio, Japón. Soleadas, Bangkok, Tailandia, Tucson, Arizona, Ciudad Juárez y Acapulco, México. La pepa de sol en Arica, Chilepo. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Damas, caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Mico, este.
Nuevo disco.
Sí, la Muda se emocionó cuando dijo Viernes.
¿Viernes?
Sí que sí. No, dijo, nos vamos todos de fiesta.
Ah, sí, nos vamos todos de fiesta. Sí, no nos vamos de fiesta. No nos vamos de fiesta. Sí nos vamos de fiesta. No, porque así es la vida.
¿Qué iba a decir?
La fiesta continúa. No, que nuevo disco de Metallica.
Sí, güey.
Nuevo disco de Metallica, 72 Seasons. Está genial, está cabrón. Clásico, sí. Metallica, puro sonido poderoso. Guitarras, bass, voz y la bataca de Ulrich suena del carajo. Hay varias rolas ahí, yo calculamos aquí. Ajá. Con el lagarto destinadas a convertirse en clásicos de Metallica dentro de un par de años.
Sí.
Ya todos sabemos que todos odiamos a Metallica, lo tenemos muy claro. Claro, los odiamos, los aborrecemos, son lo peor del mundo. Sí. Pero este disco está potente,
está
y está
bien.
Buenísimo.
Suena
y a los
bien.
Viejos y queridos fanáticos de Metallica, más aquí nuevos, se encontrarán con un álbum perro.
Probablemente debería gustar.
Si nos despojamos de algunas cosas de Metallica puro, en estado puro, y super Metallica, a huevo, el 72 Seasons. Damas y caballeros, en el programa de hoy buscamos a alguien con quien jugar. Nos sentimos timados una vez más. Cerramos la historia de la sirenita mexicana y enfrentamos nuestros miedos con puro ejercicio de respiración. Viernes, y posiblemente este anuncio fue una gran noticia para ti, que no sabías en qué día estabas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, con ustedes la niña más sociable del mundo. Llega Minifer del Costco Matepec, Veracruz. Bueno, tenemos todo un show.
Minifer.
Todo un show espectacular, todas las luces a ellas. Andábamos buscando a la niña más sociable del mundo.
¿La encontramos?
Y la hemos encontrado.
Qué bien,
en el programa de hoy, la niña más sociable del mundo va a sociabilizar con todos.
Perfecto, hable con el pirata. Yo hay veces que no sé cómo sociabilizar con los niños.
Yo tampoco. Improviso, hay que improvisar.
Claro,
se improvisa.
Improvisa.
Sí. Yo improviso porque realmente a mí los niños me fascinan, me encanta su modo de pensar,
a huevo.
Su articulación mental, cómo realizan.
Ajá.
Pero 5 minutos.
Sí,
la cuestión es que Minifer de Costco Matepec, Veracruz.
General, pero bueno.
Sí, inclusive Minifer, 5 minutos. No, con Minifer hemos recorrido carreteras, hemos visitado las cosas que hemos visto, los lugares que hemos visitado. La cuestión es que Minifer, la niña más sociable del mundo.
Mire qué bien.
Todavía al día de hoy, no sé si sigue siendo la más sociable del mundo, me parece que la vida le ha tendido ciertas murallas como para decir, no, tampoco pendeja,
no sociabilices con
todo el mundo.
Está bien.
Pero estamos en una Minifer con muy corta edad. Hola, queridos míos, ¿cómo están? Pues yo fui esa niña, la más sociable del mundo. Por lo visto, la única que sí quería tener hermanito o hermanita.
Ajá.
Porque recordemos que esto viene de una plática que hemos tenido en el programa de cómo determina ser un jock, sobre todo para el que durante determinado tiempo es hijo o hija única, decirle, bueno, vas a tener que compartir todo esto.
Claro.
No, pero yo no, ¿cómo puede ser? Entonces tenemos un niño a lo mejor de 2-3 años muy enojado. Por que su situación cambia, ¿verdad?
Yo creo que hasta el punto del anuncio de vas a tener un hermanito, todos deben querer o debimos querer tener un hermanito.
Sí, a huevo.
Luego hay un punto de un cambio cuando te anuncian.
Sí.
Y bueno, y luego todos miles de cambios durante toda la
miles
vida.
Miles de cambios durante toda la vida, pasa del amor al odio, es mi hermano, que nadie, o sea, lo agredo yo, pero que nadie de afuera lo agreda, somos familia, no somos nada, nos peleamos, los terrenos del tío y todo el pedo. Pero bueno, más allá de todo eso, estamos en la situación donde hay que decirle a una criatura que va a tener compañía permanente. Sí, y luego cosas que nosotros desconocemos en esa instancia que van a venir como una especie de mochila que es más chiquito o es más chiquita.
Claro.
Tú debes ser el ejemplo.
Claro.
Acompáñelo o acompáñelo a tal lado. Y todo eso, bueno, yo. ¿Para qué? Yo no pedí.
Sí, claro,
y todas
no
esas
pedí.
Cosas. Bueno, entonces, pero es verdad lo que dice el señor Lagartija. En un momento hay esa fantasía de. ¿cómo será un hermanito, una totalmente hermanita? Quiero,
claro,
amigos o amigas, sí, nuestras, sí, o compañerillos del, ajá, kinder o lo que sea, tienen ya hermanos.
Porque lo
o
que
hermanas
queremos es un amigo. Una amiga.
Bueno, también, también.
Sí.
Entonces, bueno, y en esa situación estaba Minifer, pero Minifer lo tenía muy claro del comienzo.
Ajá.
Y no fue que hubo que convencerla, no, diciendo, le pondrás el nombre a la hermanita, serán muy amigos por siempre, ajá, ni nada de eso. Yo estaba, a ver, una verdadera militante de la hermandad, Minifer, sí, desde que levantaba apenas sus piecitos del piso para caminar. Dicen que a toda madre naturaleza, eso dice ella, que yo aprendí a hablar muy claro desde muy pequeña.
Ajá.
Así con voz de locutora. Hola, ¿qué tal? ¿Quién está hablando? Soy yo, la niñita, aquí de apenas 20 centímetros que está aquí debajo y tiene apenas 2 años de edad. Bueno,
¿no?
Y entonces, claro, pero todos, y le decían, ¿cómo le enseñó a hablar? No sé, y aprendió así.
Sola,
dice,
sí.
Muchas gracias a todos
de
por venir
radio
a mi cumpleaños. Sí, sí, la dejábamos mucho, claro, tiempo con la radio puesta y decía, llegamos al cumpleaños, niña. Sí. 2 años, abría ahí a la puerta y decía, bienvenidos todos a mi cumpleaños, acomódense por donde quieran, ya va a comenzar la fiesta. Y todos decían, no, oh, la virga, sí, sí, la, sí, criatura.
Bueno,
del...
hoy hacen eso con YouTube, ¿no?
Claro, claro, claro.
You know, sí, sí, es un niño de YouTube.
Es un niño de YouTube.
Sí,
porque
sin
además
dudas,
le hablan.
Porque le hace caras y hasta le hace el cover.
Y le habla neutro.
Le,
claro,
le hace el cover del video en vivo, sí, al principio. Así.
Te invito a mi después party, ¿no? Y tú dices, pero tienes 2 años. Y la carita así, esto se lo, sí, debe, sí, haber hecho, sí, los padres. No lo diseñó, no, tiene una inteligencia con TikTok,
no, hace,
y todas las herramientas.
No, no, no es que le diseñó, digo, se lo hace en,
sí,
vivo.
Sí, en vivo y en directo.
¿Entiendes? Le pone la carita así, tipo,
la
esta es la presentación
que...
y luego comienza.
Comienza la fiesta. La cuestión es que a toda madre naturaleza dice que yo aprendí muy claro, ¿no?
Sí.
De muy pequeña. Sí, y bueno, y desde muy pequeña, entonces fui una nena de 2 años, que ya se imaginarán las mini dimensiones.
Ajá.
Y sí, por Minifer.
Claro.
Y entonces parecía un duendecillo, hay que,
sí,
decirlo.
Que sí.
Sí. La cuestión es que iba por ahí un duendecillo locutor, además,
claro,
¿no?
Claro.
Tremenda la situación. O sea, espantaba gente realmente. Digo que tiene una belleza.
Sí.
Soberbia, pero entonces la gente se espantaba, luego la miraba y decía, ¡ay, qué criatura tan hermosa! Y a todos los amigos de mis papás,
ajá,
amigos de padres, imaginamos
sí,
que van a visitar a, la,
claro,
a toda madre naturaleza,
ajá,
y al de Vivar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y así, yo les preguntaba si tenían hijo, ¿tienen hijo? Le decía,
claro,
yo, ¡oh! Y sí, o sea,
sí,
y los ponía a veces en situaciones sin coma,
claro, sí,
¿tienen hijo? Además, les jalaba así de la falda a las señoras, ¿tienen hijo? Y bueno, y si le, me decían no, o sea, yo perdía, ajá, automáticamente,
ah,
interés.
Bien, está bien.
Me daba media vuelta,
sí,
y me iba.
Claro, claro.
Sí. Y si me decían sí, yo les decía, ay, me sientas en tus piernitas y me platicas de tus hijos. Y yo decía, esta niña es un monstruo. Pero yo estaba deseosa.
Claro, claro, claro.
No, a ver, era previo al kinder.
Sí.
No había
nada,
interactuado
nada,
con
no,
ningún
no
niño
manches
de mi edad.
Es necesario.
Era todo un,
sí,
mundo adulto, gigantesco.
Ajá.
Lucha de gigantes,
sí.
Y yo, ¿dónde están las criaturas, ajá, de mi los especímenes de mi estatura, de
totalmente
mi forma de ver el mundo, de,
sí,
de mis temáticas, de mi eso? Así
y
que,
el amigo invisible,
no, el amigo
era
invisible,
demasiado invisible.
No, pero sí, demasiado,
sí,
invisible, aparte se agota, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
yo quería un poco de haber,
sí,
interacción. Así que yo le decía, ¿tienes hijos? Y me decían, sí, me sientas en tus piernitas, platícame de tus hijos. Yo me moría por socializar con otros niños.
Claro, sí.
Realmente al grado que me asomaba por la ventana de la casa a ver pasar gente.
Ajá.
Y cuando veía pasar un niño le gritaba, ¡adiós, niño! Con voz de locutor.
Claro, claro.
Y 2 años,
sí,
trepadita a una especie de cajón que tenía para llegar a la ventana.
Ajá.
Y los niños pasaban y miraban de reojo espantados,
claro,
¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que, ¡adiós! Y saludaba a todos los niños.
Ajá.
Bueno, entonces, ya se imaginarán cuando me enteré que iba a tener una hermana,
no,
la otra,
ajá,
yo fui súper feliz. El tiempo de espera me pareció eterno.
Y sí,
porque me lo anunciaron
totalmente, sí, sí,
de 7 meses,
ajá,
8, 9, tuve que esperar 2 meses, me pareció eterno a esas edades.
No,
2 meses.
Esas edades, sí, sí,
no,
sí,
se, chingo, o sea, se fundó un imperio,
o sea,
y entró en decadencia.
Ajá.
Bueno, pero cuando llegó, además de una hermana, la cigüeña me trajo también unos tenis morados que me encantaron. Y yo dije, qué pájaro más perrón. Está atendiendo que trae una hermana y me trae unos tenis morados. Perfecto. O sea, salúdenla de mi parte, le decía a mis padres, mis padres de Vivari y a toda madre naturaleza me miraban enternecidos, se abrazaban, miraban a la otra, también recién nacida. Bueno, yo estaba súper contenta.
Sí, totalmente.
Bueno, y dije, pues vamos a lo que viniste al mundo, a jugar conmigo, le dije. Y entonces la tomé de la manito, pero bebecita, o sea, estaba en su culita, en su... Y mis padres me dijeron, no, espera, está chiquita. Estaba mi hermana en un bambineto recién nacida y le dije, vente, vamos a jugar. A lo que a toda madre naturaleza me dijo, todavía no sabe caminar, mini Fer. Obviamente yo la miré incrédula, pero le dije, va, pues será mañana. Claro, me dice, no, espera, tenemos mucho que hablar. Esto es son periodos más largos, más dilatados, vamos a tener que tener paciencia. Bueno,
más largo entonces, que lo que tuve que esperar.
Claro, ya esperé un chingo. O sea, jefa, neta, yo ya quiero ir a la calle, enlodarnos, jugar canicas, trepar árboles. O sea, no manchen. A mí me dijeron, vas a tener una hermana. ¿Dónde están los putos beneficios? Ya me encabroné. Con voz de locutor se dije, ¿dónde están los putos beneficios de tener una hermana entonces? Y mamá y papá me dijeron, bueno, espera. Le dije, bueno, está bien. Entonces vamos a cantar Los Pollitos Di. Bueno, pero ella no me respondía Zen. No, claro. Los pollitos di Zen. Ella tenía que decir el Zen, ¿no? Para que pueda, así como la canción. Porque así cantaba la canción de Los Pollitos yo con mi papá. Él decía la frase incompleta y yo la terminaba. Obviamente no respondió. Yo volteé a ver a mi mamá. Y con cara de preocupación le dije, no sirve para nada.
No sirve para nada.
Disculpa, pero esto, la verdad...
Sí, no sirve para nada.
Yo no sé cuál era el plan, pero a mí, digan... Los miré a los ojos y dije, digan que los tenis morados.
Si no, a esta altura
iba a buscar a la cigüeña esa, la agarraba del cuello y íbamos a hablar seriamente. La cuestión es que con cara de preocupación mi mamá me dijo, es que todavía no sabe hablar. Ah, bueno, no sabe caminar, no sabe hablar, pero qué chingados. Sí, siempre con voz de locutor. Bueno, volteé a ver a mi hermana con total decepción, como diciendo, hermana, vale mucha verga. Y cuando abrió la boca, le dije a mi mamá, pero ni siquiera tiene dientes, o sea... Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien.
Bien, por favor.
Sí, bueno, la emoción pasó rápido. Los protagonistas volvieron a ser mis nuevos tenis morados. Cada amigos de papá y mamá que llegaban a la casa, yo les decía, ¿tienen hijo? Seguía con esa, no, porque mi hermana habla, no tiene dientes, o sea... bueno, en fin, Maxifer o la otra, como prefieran llamarla, ahora ya camina, habla, canta, tiene dientes, es buena onda. Mando muchos besos.
Pero hubo que esperar un buen.
Hubo que esperar un buen. Por eso nosotros nos tardamos en llegar a Veracruz, esperamos pacientemente, ya con todos bien crecidos. Un beso grande para Minifer ahí en Costco, Matepec, Veracruz, postdata. Ah, les comparto la canción. Ah, claro, la de los pollitos,
sí,
¿no? Dicen.
Sí.
Para que si algún día regresamos a Veracruz y Minifer nos la canta, no quedemos así como pendejos. Y ella mire a toda madre naturaleza y al de Vivar y
no sirven para
estos
nada.
También. No sirven para nada. Un beso grande para Minifer ahí en Costco, Matepec, Veracruz.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Y la tenemos a la Juana de Guadalajara, México. ¡Buajo al mar!
Es verdad, güey.
Sí, sí, ahí entre langostas, almejas, está la cubana.
En la isla, digamos.
Sí, en la isla, pero aventada.
Sí, aventadísima.
Porque se aventó del barco, entró por una especie de cenote, no sé cómo llamarlo. Quien haya buscado imágenes de las marietas y haya visto la playa escondida, es un lugar fascinante que está como techadito, güey. O sea, fabuloso. Bueno, llegó a la playa, hizo todo el pedo, y luego... lo que estaba verificando, que es relativamente, no sé si van en chinga loca seguramente, pero no está tampoco tan cerca las marietas de justamente de la costa mexicana pacífica, específicamente de Puerto Vallarta. Pero muy entretenido el viaje, íbamos chévere y todo el pedo. Y bueno, la cuestión es que yo... Les dije, no sé nadar. Pero mi orgullo siempre me vence. Y me dijo, ándale, ¿qué puede pasar? Estás rodeada de fauna silvestroña y todo va a ser chido, como la sirenita versión mexicana. Y entonces hice todo el pedo, fui y estuve ahí, como dice el lagarto, en la playa, todo chingón. El pedo fue el regreso, amigos.
Cierto, hay que regresar.
El pedo fue el regreso porque de todo lugar a donde se va, finalmente hay que regresar. Sí. Y entonces tuvimos cerca de una hora para tomar fotos, admirar el lugar, broncearnos, el cual creo que ya está prohibido porque con tantos turistas ya se desgastó todo el arrecife coral, todo valió mucha verga, Arce Coralina se enchiró un chingo y nos mandó a todos a la verga. Pero bueno, luego de ese tiempo nos dispusimos a regresar. Bueno, y otra vez me enfrentaba contra la corriente.
Es verdad.
Como el salmón.
Sí que sí.
Bueno, me aventé, respiré.
Bien.
Brazo derecho seguido de brazo izquierdo, todo lo que había visto en los demás. Piernas simulando unas tijeras, tiki tiki tiki, nada de tensión, todo relax. Pero cuando abría los ojos, seguía dentro de la isla, güey.
Ah, chale.
¿Qué está pasando?
Ajá.
Bueno, la corriente me aventaba para atrás, bueno, yo aventaba para adelante, ella me aventaba para atrás. Pero yo digo, bueno, sigo aquí. Abría el ojo, sacaba un poco la cabeza.
Y estaba en el mismo lugar.
Estoy en el mismo lugar, en el mismo sitio. Siempre chocando contra el mismo carro, golpeando la misma piedra. Bueno, yo solo veía a todos alejarse, lenta, pero tenazmente. Sí, no sé cómo le hacían. Para mí tenían membranas interdactilares que les permitía. Y yo dije, ¿por qué no nací con eso?
Sí,
como los patos, pues, como algo así.
Sí.
Bueno, yo solo veía a todos alejarse y perdí de vista a mis compañeros. Bueno, el pánico se iba apoderando de mí y ustedes saben que cuando el pánico se apodera de uno, se tensa, empieza a nadar torpemente en círculos, se va para abajo, amigos. Sí, me iba para abajo. Sí, sí, así que me puse de pie porque digamos que estaba 50 centímetros nadando. O sea, Sí, las rodillas me tocaban la arena. Pero bueno, la cuestión es que me aventé una vez más. Dije, no, debe ser un pedo de decisión. Voy con toda la decisión. Bueno, regresé a la isla por segunda vez, me puse de pie, respiré profundamente y dije, quizás deba aguantar más la respiración y salir por debajo de las olas. Es hora de hacer uso de los ejercicios de respiración del yoga.
¡Qué bien!
Que nunca practicaste, pendeja. Cállate, cerebro. Necesito salir de aquí. Bueno, y lo hice. Salí de la isla. El problema es que ya, bueno, estaba completamente agotada la verga. Había nadado 2 metros y estaba boqueando como pez fuera del agua. Totalmente, rindiendo. Rindiéndome, amigos. Y sí, casi rindiéndome. Bueno, yo dije, Poseidón, cáchame que ahí te voy. Sí, Neptuno, soy tu servidora. Bueno, y todavía tenía que nadar más de 100 metros hasta el bote.
No manches, es un chingo.
Ustedes dicen, es una cuadra, 100 metros. Discúlpeme, la pileta olímpica, ¿cuántos metros tiene?
No.
Bueno, estamos a mucho más.
Sí que sí.
Estamos a un ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. O al menos un ida y vuelta. ¿No?
Que
creo que son 50 metros la olímpica. Así que, bueno, afortunadamente había salvavidas, amigos. Y cuando me vi toda agitada, me dije, necesitas remolque. Eso es lo que tú necesitas. No es que lo estés haciendo mal.
Necesitas
una ayuda.
Yo creo que sí.
Una ayudita. Bueno, y ya dije, llorando en mi interior, sí, necesito remolque. He fracasado. Y así fue como llegué al barco. Ajá. Porque eso me lo preguntaron desde arriba del barco.
No, es que nació una bengala.
Claro, sí, nació una. Sí, sí. Todos fuimos con una bengala en el culo. Nos dijeron, en caso de necesitarla, jalen de esta cuerda que hay aquí. Y yo hice. Y me salió la bengala del orto. Y todos dijeron, no, necesita ayuda.
Necesita remolque. Sí.
Claro, necesita remolque. Me remolcaron con la bengala en el orto, me subieron al barco y yo media humillada, a decir verdad. Pero no, dije,
lo
ay,
importante está... es estar en el barco.
Sí, es que justo caché una corriente que venía en contra. Y yo, ay, por Dios, toda enojada. Bueno, ¿qué de comer? Les dije, como para distraer. La moraleja que me quedó este episodio de mi vida fue que debía aprender a nadar bien perronamente. Niveles Michael Phelps.
A huevo.
Sí, a nadar, pero primero debía vencer el miedo. Ajá. Porque ¿cómo iba a aprender a nadar? Si tenía el miedo. Claro, pero una cosa lleva a la otra. Que esto, que el otro, que lo demás allá. Ya lo dijo la enfermera tapatía. ¿Qué es primero? ¿El huevo, la gallina o no sé qué cosa? Sí. Y bueno, yo no, primero venzo el miedo y luego nado, o el mismo nadar me hace
el mismo
vencer.
Nadar.
Claro, mi terapeuta me dijo, ay, no mames, güey, qué ridícula. O sea, terminamos la sesión aquí, aprende a nadar y ya. Y yo dije, ay, sí, güey. No, me dijo, debes aprender a nadar. Y yo le dije, ¿por qué tengo que aprender todo lo que me da miedo? Porque debes vencer el miedo, está escrito en este manual del psicólogo moderno. Y yo dije, ah, qué chido. Bueno, entonces vas a hacerlo cuando los glaciares se derriten y todo se hunda a la verga. ¿Vas a esperar ese momento?
Claro.
Bueno, podría, le dije yo. Me dice, no, esas no son mis pacientes. Mis pacientes enfrentan el miedo como lo enfrentó el famoso Bruce Lee en aquella película,
El tigre y el dragón. Enfrentó sus miedos.
Sí. Bueno, y pues aquí estoy. Ya soy nivel intermedio avanzado.
Ah, qué bien.
Sí, ya sé nadar, amigos, y flotar en la fosa. Y ahí me mantienen flotando y bueno, si las corrientes ayudan. Así que ya no me da miedo el agua.
Bien.
Veo agua y me lanzo. Entiendo, en una fuente sin pedo, si hace calor. Estoy pensando que un día, güey, tú que eres de Guadalajara, un día que andamos por ahí por el centro, pero mero centro de Guadalajara, y ya ves que hay como una fuente rectangular bien larga que ocupa varias cuadras.
Es como piscina para chavitos.
Claro, piscina. Bueno, y había un güey.
Una alberca.
Había un güey con un sombrero ranchero. Estaba todo vestido de ranchero, pero con sus botas. Con todo el pedo. No sé si estaba pedo drogado.
No.
Parecía que no. Parecía, no sé. ¿Ya has visto, Johanna, gente de Sinaloa o de Sonora? Que como que va y dice, ¡ah, qué calor!
Sí.
Y se.
Claro,
y estaba ahí nadando el güey.
Ajá.
Sí, sí. Quienes vinieran con nosotros en aquel paseo lo recordarán.
Sí, güey.
Todos disimulamos porque dijimos, no, bueno, es un momento así, la gente tiene calor. Mucho calor ese día en Guadalajara. Qué bonita la perla tapatía. Johanna, bueno, entonces ahora te imaginamos a ti vestida con un sombrero norteño, vestida así con todos tus aditamentos y nadando en esa fuente maravillosa. Sí. En la que yo
en
calculo.
La de los niños millones no.
No, esa no.
Sí.
No sé si agua anda teniendo la de los niños millones, pero ya se llevaron un momento a un niño millón, luego lo traje. Estamos en mantenimiento. No. Pero esa creo que debería estar prohibido nada de ahí.
Sí que sí.
Pero la gente se refresca, ya sabes cómo es. Bueno, y aquí estoy, entonces, nivel que veo agua y me lanzo. Enfrentar el miedo y superarlo, por eso me identifiqué un chingo con el Diegucho, que no sabe andar en bicicleta, que está bien pendejo, que se golpea contra todo, pero que siempre que hay una cosa de bicicleta, él dice, yo me anoto, y ahí participa. Su insistencia a involucrarse en actividades que involucran ciclismo son mi ejemplo. Enfrentar el miedo y superarlo es mi don. Tengan un bonito día, los amo. Besos al Harry, chau, dice... A Joana,
estamos orgullosos de usted.
Es una sirena. Joana forma parte de la fauna marina. Y por qué no decirlo, Cecilia. Un beso grande para ella. Damas, caballeros, llega con ustedes Subaru.
¿Cómo estás, Subaru?
Bueno, por aquí ando. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén pasándola muy bien. Aquí el Subaru de Potosí, Bolivia. Nave, quería felicitarlos porque, bueno, por el programa 5500, esas cosas que... Bueno, qué fantástico recordar los viejos programas. programas de hace una banda de años. Pero a mí no me sonó tan nostálgico y tan fuera de lo común, a lo cotidiano. ¿Por qué? Les voy a explicar. Simplemente porque casi todos los días yo me clavo cuatro en caso de que el mundo se desintegre.
¿Cuatro?
Diga, pues eso ya es adicción. Eso es gula. Eso está dentro de los siete pecados capitales. Bueno, pero claro, como en caso saca uno por día, me faltan tres.
Ajá.
Claro,
sí.
Si
no
quiere,
pensamos sacar tres por día.
No, no pensamos sacar dos por
es
día.
Imposible.
No pensamos sacar el que sacamos más largo. No pensamos. No. Entonces, me voy al archivo.
Deberían ser más cortos.
Sí, deberían ser más cortos. Sí. Información que cura. Entonces, me voy al archivo. Digo, sí. Es un archivo. 5.500
claro.
programas.
Ajá.
O sea, ¿para qué me voy? Tengo para un ratón entretenerme. Así que, y de una manera muy, pero muy random, totalmente Ajá. random, me salen los programas que voy a escuchar ese día. Por ejemplo, hoy escuché el de la fecha más el 3701, el 822 y el 1691. Lo siento, soy muy adicto a En Caso, no lo puedo evitar. Y al escuchar programas pasados me tocó escuchar mamadas, qué mamadas, y digo, ¿cómo es que escribí esta mierda? Digo, yo. Bueno, Superville del presente,
sí que sí.
No juzgue al Superville del pasado.
No, no.
Nosotros somos bastante críticos con nuestros yo del pasado,
sí.
Pero hay que ser un poco piadoso.
Sí que sí.
No sé qué decirle, tampoco así. Entonces sí, yo me escucho de pronto y digo, esta mierda, mandé en el programa 1690. Bueno, pero así. Lagarto, el centro del pastel, el cilindro que queda, es lo mejor, cabrón. Es el verdadero néctar. Sí, yo es lo que más me gusta de todo.
Eso sin duda. Yo lo que decía, que me quedaba con toda la otra parte por cantidad, ¿entiende?
Uh-huh.
O sea, pero si hacemos un círculo más grande, ya está, es lo mejor.
Sí, como
duda.
El que mostró Anamoli. Anamoli,
claro,
prácticamente
claro.
El círculo central del pastel de Anamoli era todo el pastel y
claro.
Convidaba unas
Entonces,
pequeñas
ahí
minucias.
Estamos ahí.
Bueno, Inge Luli Luli coincide plenamente que lo mejor es el centro del pastel y así. Pero bueno, la cuestión es que lo mejor es el centro del pastel, era lo que quería decir. Así que no lo dé, cómaselo usted. Es donde se concentra la mejor combinación de sabores de los rellenos que lleva el pastel. Por ejemplo, cuando se coma uno de tres leches sin albur, verá que la humectación del centro es mejor que la del resto, sobre todo en comparación con los bordes. ¡Oh, pero oh, este cabrón!
Uh-huh.
Es que, bueno,
un pastel bien hecho debería estar perfectamente humectado.
Sí, sí, bueno, pero es la mamada.
Sí.
Estoy pensando que ¿por qué la pizza no se corta así, no?
Ajá.
Imagino, o sea, yo, porque yo le manejo pastelería, pero hasta por ahí nomás. El salado se lo manejo mejor. Digo, el centro de la pizza.
Vaya
ahí
de
sí
dónde
es lo
salió
mejor.
Lo del centro del pastel.
No, bueno, no empecemos de nuevo
sí,
porque
sí.
se
no,
va a terminar
dónde,
un tren
dónde
del mame.
Eso, porque...
Sí, eso. La pregunta original
sí
fue
sí.
esa. ¿Qué tía
Ajá.
fue la que dijo, no, se corta así, con sí, un centro de pastel así? Bueno, ya
Ajá.
vimos los rendimientos, ya se publicó
no,
todo
no
en redes
nada,
sociales.
Sí.
No importa nada, pero estoy imaginando el
Ajá.
centro de la pizza,
sí.
a donde confluye todo ese queso, esa mozzarella y así. ¡Oh, no mames! Bueno, y el centro del pastel cuadrado, no creo que sea necesario hacerle un centro. Se lo sacan rebanadas
se hace solo.
Y ya. Bueno, mucho pastel, mucha torta o como le llamen, nave, un saludo compas, dice el Superville de Potosí, Bolivia, que escuchará la segunda parte de este mensaje, o
Ajá.
sea la mitad de este mensaje hacia adelante,
sí sí.
dentro de mil
claro.
programas, y era qué mamada lo que escribí
mamá,
del pastel,
qué mamá,
y por qué no lo
bebé.
Terminé antes,
sí
por qué
sí.
no cerré con lo del random y así, pero bueno amigos, un abrazo grande. Abrazo enorme para el querido Superbowl ahí en Potosí, Bolivia. Señoras y señores, llega el Ion Positivo de Ciudad de México.
¿Cómo está Ion Positivo?
Bueno, hoy no sé si seré económico y audaz porque estoy harto, amigos. Estoy harto.
Sí,
quiero confesar mi odio públicamente a
sí.
los poliamorosos. Y aunque sé que este tren ya fue hace mucho y ya llegó a mi límite con ellos.
¿Qué le pasó?
Tuvo, se ve, una interacción.
Un poliamor se le acercó.
Sí, un poliamor se le acercó.
Sí.
Yo no, si hay algo que no quiero es que vuelva al
no,
poliamor
la
a temática
no.
en el programa, pero bueno, amigo, usted, hay muchas veces, yo le voy a decir algo, amigos,
sí.
porque lo he visto en redes sociales. Me llama la atención estar aclarando esto,
Ajá.
pero de alguna manera lo voy a aclarar. Muchas veces,
sí.
cuando nosotros hacemos una crítica o queremos denostar algo, o queremos decir, ah, qué puto asco esto, y lo hacemos circular en redes, lo estamos en parte publicitando. Suena muy inocente esta advertencia.
Con todos los temas.
Existe la publicidad negativa y la publicidad positiva. Exacto, sí. Y hay muchos publicistas que dicen, a mí deme en cualquiera. Todas, inclusive sí, deme en la negativa, que generalmente me paga mucho mejor.
Póngale.
Porque, por ejemplo, en este caso, me tienen harto los poliamorosos, lo que va a generar es que vuelva la temática a la nave.
Claro, claro.
Digo, a lo mejor en cierta inocencia decimos, no, con esto le voy a dar cierre. Sí, sí. A lo mejor no es tal la inocencia. Póngale. Y estamos colaborando para que vuelva una temática que despertó interés en muchos. Pero digo, porque lo veo mucho en redes sociales,
a veces
cuando queremos, por ejemplo, X caso, les estoy aventando un random, criticar sustancialmente el reggaetón.
Póngale.
Terminamos diciendo, ay, ¿quién es este artista? A ver, lo voy a buscar. Hoy, a lo mejor, me gusta. No sé, X cosa. Digo, no aplicar el vudú de ignorar a alguien para matarlo socialmente.
No.
Que fluya.
Sí.
Pero yo veo a muchos que dicen, no, con esta le voy a aventar bomba. Y al final terminamos hablando de Elon Musk, de Trump.
Sí.
De cosas que a lo mejor queremos evitar hablar. Un abrazo para el guión positivo de Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, ya con ustedes al FIFA Adicto desde Newark.
¿Cómo está, FIFA Adicto?
Jersey. Bueno, saludos a todos. Nave, hace unas semanas salí con dos amigos y nos fuimos en un Uber. Dicho Uber tenía una tablet como para que el cliente se entretenga y cada vez más beneficios. Y porque la competencia es cabrona.
Sí que sí.
Entonces así. Y bueno, para que se entretenga el cliente, y ya pues me encanta esas cosas porque soy el primero en utilizarlas. Entonces cuando yo dije,
es gratis,
hay una tablet aquí, amigo, y él me dijo, es para usted. Para mí para que la use en el viaje. Perfecto. Bueno, había varios juegos y uno de ellos eran de trivias. En eso empiezo a jugar y mi amigo me estaba viendo, mirando así, a ver cuántas acertaba en las preguntas, etcétera, etcétera. En eso sale la pregunta que decía, ¿cuántas teclas tiene el actual piano? Yo volteo a ver a mi amigo, le vi la cara viendo a ver qué contestaba, y cara diciendo, oh, qué pregunta más cabrona. Y bueno, claro, había varias opciones, y ya con toda la seguridad en caso de que el mundo se desintegre, me da con su conocimiento, le di donde decía 88, y claro, estaba correcta, hizo plong, ¿no? Y lucecitas de colores y todo el pedo. Mi amigo se me queda viendo, se ríe, y yo claro, puse cara de mamón, como diciendo, obvio, güey, o sea, 88, claramente. Bueno, gracias, querida nave. Quedé súper bien, gracias a ustedes. Y quedé súper mamón también. Y a mí me gusta de vez en cuando así arquear una ceja y decir, güey, ¿no sabías? Oh, qué pinche ignorante, a la verga. Bueno, ustedes hacen de mi día que sea un día mucho mejor. Abrazos y los quiero. Abrazo grande para el querido FIFA Adicto de Newark, ahí en New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. Señoras y señores, llega Lora Israel de Chihuahua, México.
¿Cómo están, los Rael?
Hola, amigos de En Caso. El día de hoy estoy con Campanita.
Ajá.
No es mucha novedad. Sabemos que Campanita ha estado muchas veces en Chihuahua.
Es verdad.
De la mano de Lora Israel, visitando. Y no tenemos una obra que ir a visitar. Estamos modificando un baño.
Perfecto.
Vamos a hacer un carro con rulemanes. Un abrazo para Lora Israel de Chihuahua, que se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el pensador bajo la ducha en el día de su cumpleaños, carnal, un abrazo grande. Brindamos por el Juamás, por Fremiot, por el Chompita, por el Edark, por los hermanos Villalópez, por el Ivanchu, por el Molusco Baboso, por Alfredo El Ferras, por Rosipas, por Caroline de Chetumal, Quintana Roo, por Erendira, por Erika de Avenal, por el Guachimón. ¡Salud! Y así nos despedimos por tiempo de hecho. Adiós, un momento de teléfono para que nos escuche a través de la red
de transmisoras
terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo pensando. Meditando. Órale. Pintando. Inventando. Como todo un Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci. Y hoy es el día de la creatividad y la innovación. Permítanme que ese día me parece una mamada, pero no se preocupen por nada. En el 2017 la Asamblea General de Naciones Unidas decide designar el día 21 de abril,
sí que sí,
en el que estamos, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Me parece muy bien la excusa que han utilizado,
claro, sí,
que es el nacimiento del gran Leonardo da Vinci. Pero luego se empiezan con todos unos programas de creatividad interdisciplinaria de las artes, la ciencia, considerando como punto de inicio para la renovación mundial del amor y la cosa. Y la verdad
sí,
es que a lo largo de nuestra experiencia, el mundo nos ha demostrado que uno debe ser creativo dentro de los sí, lugares que se esperan de creatividad. Uno debe ser innovador
sí,
en un cierto grado de innovación
sí,
que espera el sí, tiempo sí, que transcurre.
Ajá.
Si uno se pasa de creativo,
póngale,
a la verga.
Sí,
si uno
verga,
se pasa de innovador,
sí,
a la verga. Salvo que sea un Elon Musk heredero de las minas de no sé qué,
sí,
de Sudáfrica,
también,
y a veces se puede pasar un poquito más de creativo.
Claro, póngale,
pero vayan ustedes a esos trabajos esclavizantes del mundo moderno donde se pide cuando que los empleados sean creativos y que tengan inventiva,
sí que sí,
y demás, vayan con algo de creatividad,
ajá,
a sus gerentes y gerentas y vamos a ver cómo les
pero
va.
Pero que en general,
sí,
general, sí, obviamente puede haber casos que no, pero en general queremos cosas nuevas, queremos algo innovador totalmente, la nueva versión de tal película,
sí,
la nueva canción, y cuando escuchamos algo decimos, no, no, lo anterior era mejor.
Que el próximo disco sea innovador y creativo.
Sí, sí. O la próxima película,
ay,
o la próxima
no,
serie, o la
próxima. Ya dejaron de ser lo que
sí,
eran. Bueno, sí, dentro
bueno,
de, hay como unos casilleros donde uno se puede poner creativo e innovador, y si se pasa mucho de
sí,
lanza,
vale,
bueno, ahí estamos. La cuestión es que decíamos, lo que sí nos parece genial es que se haya tomado el nacimiento de Leonardo da Vinci, ícono realmente
sí,
de la creatividad interdisciplinaria. Eran tiempos de el artista total.
Claro, claro.
Hoy no se podría dar eso porque todo el conocimiento que fuimos acumulando colectivamente como, como sociedad hace imposible que uno sea experto en tantas cosas.
Claro, sí,
pero
sí,
en esa época sí, Leonardo da Vinci se podía jactar de ser anatomista, botánico, músico, poeta, filósofo, escritor, inventor, urbanista,
sí,
arquitecto, o sea, y todo lo hizo realmente muy bien.
Ajá.
Hoy no se podría dar
porque
es
mucho para estudiar.
Porque mucho, efectivamente, porque
sí,
todas,
sí,
esas, todas esas ramas del conocimiento y del estudio han avanzado
sí,
y,
sí,
infinidad gracias a gente como Da Vinci.
Ajá.
Pero bueno, en el día del nacimiento del Leonardo, del gran Leonardo, la tortuga ninja Da Vinci, tenemos que es el día de la
sí,
innovación y de la creatividad. Así que pónganse creativos,
ajá,
pónganse innovadores,
sí,
donde deban ponerse creativos e innovadores. Es importante esto. Damas y caballeros, nos reencontremos el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso
el campeón sin corona.
Grande campeón.
Abrazo grande para el querido campeón sin corona. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Tranquila, quilombo. Por cierto, ¿han visto mi ropa? No la encuentro.
Su camarada, el mojado desintegrado, desde Nueva York.
De Valencia, Venezuela, Cotuma.
Desde Guadalajara, el Fletes.
Toxic Joe, desde El Salto, Jalisco.
Desde Jalapa, Veracruz, el Barbachafa.
Desde Monterrey, Nuevo León, los saluda el canón de Géminis.
Desde la ciudad del Alto, a 4000 metros, los saluda Dead Pollo.
Desde en medio de ningún lugar, y ahora Perú, Molinda.
Huesque, huesque, danse, huesque, 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 danse.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.